En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Cuando uno tiene una edad determinada y una experiencia profesional, se enfrenta a momentos de novedades, de nuevos proyectos que representan una especie de rejuvenecimiento, de tener un poco ese gusanillo que se tenía cuando empezábamos en cualquier actividad. Lo digo no solamente por los periodistas, sino te dediques a lo que te dediques, estoy seguro que siempre ese primer día de trabajo en cualquier actividad permanece en tu memoria. Y si te has enfrentado a proyectos nuevos que te han hecho salir de tu zona de confort, se ha repetido un poco la historia y vuelven a quedar otra vez en tu memoria, aunque pasen muchísimos años. Con lo cual quiere decir que incluso si ahora has perdido el trabajo, a lo mejor pronto puedes recuperar esa ilusión de tal manera que evidentemente sea un motivo para seguir adelante. Y todo ello incluso si tienes una edad, digamos, un poquito boomer, vamos a dejarlo así, solamente un poquito. Entonces, como un poquito embarazada o mucho embarazada, o se está o no se está, o se es boomer o no se es boomer, no se es un poquito boomer, pero bueno. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. En fin, Chema Moreno aquí a mi lado, con una sonrisilla, un poquito, no sé si pícara o maliciosa, pero alguna de las dos cosas. Chema Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier Peña. Es que no me gusta empezar así, pero te voy a tener que corregir. Sí que se puede ser muy boomer o muy poco boomer.
¿Ah,
y
sí?
Voy a introducir un concepto que te va a gustar y es boomer asintomático.
¿Boomer asintomático?
Sí. Eres boomer, pero no lo demuestras. Y al revés, también se puede. Z asintomático.
Bueno, claro.
¿Qué es lo que le pasa a Iria un poco?
Eso te iba a decir. Digo, Iria, sabes que yo sostengo que es una boomer en un cuerpo Z.
Así es.
¿Sabes?
Sí, es una buena descripción de Iria.
Y yo noto, porque te cuesta mucho alabarme, y yo noto que cuando dices boomer asintomático, me miras como diciendo, en la foto del diccionario, sí, donde aparezca boomer asintomático, va a salir mi foto.
Puede ser, depende del día que te pillemos. Hay días que eres más boomer que otros, eso es verdad.
Bueno, eso creo que todos tenemos nuestros días, pero bueno, oye, está bien que... Bueno, tú te acuerdas del primer día que te pusiste delante de un micrófono, que ya sé que no fue aquí en Madrid Trabaja, ni siquiera aquí en Onda Madrid, ya sé dónde fue, pero ¿tú te acuerdas de ese primer día?
Me acuerdo de ese día y estaba cagado, estaba nervioso, y se puede escuchar por mi voz, que ese fragmento lo tengo además, que era una noticia en Crónica de las 6, que era el programa en el que estaba en Inforradio, de Franco además. O sea, me acuerdo hasta de qué iba la noticia, de claro, la exhumación de Franco, que era en esa época, y sí, estaba muy nervioso.
Pues tú sabes que yo, 33 años después, y lo sabes porque lo has escuchado, el primer programa de Madrid Trabaja, tú mismo me lo dijiste que se me notaba.
También estabas cagado, sí. Por lo que sea, estabas nervioso y se te notaba incluso en la voz, que a ti no se te suele notar mucho en la voz, porque siempre sueles tener la voz muy potente, pero en ese caso sí que se nota.
Sí, la voz temblorosa, en fin. Por eso digo que cada vez que nos enfrentamos a nuevos retos, aunque tengamos muchísima experiencia, pues eso ocurre. ¿Por qué estoy tan filosófico? Pues mira, lo voy a contar.
Vamos.
Lo voy a contar.
¿Exclusiva?
Tenemos un nuevo proyecto, los de Madrid Trabaja. no bastaba con el yayos y centellas.
¿Cómo te gusta a ti trabajar? Eres un poco workaholic, de eso que se dice ahora.
Eso dice mi hermana, si me está escuchando, un beso, porque dice, ¿cuántas ganas tienes de complicarte la vida laboralmente?
No, pero es ilusionante también, eso es lo que dices.
Madrid Trabajaba va a tener un programa en la tele.
¡Bomba!
Y toma ya. Y además no en una tele cualquiera, en nuestra tele, en Telemadrid.
Exclusiva sábado, mundial, ¿eh? No se sabía.
3 de mayo. El puente del trabajo, además. El puente del trabajo del 1 de mayo. El 3, no el 1, el 3. Podrán sintonizar Telemadrid. Y habrá un Madrid Trabaja edición tele.
¡Qué ilusión!
Vamos a dar más detalles en los próximos días. Pero yo creo, ya no lo hemos estado aguantando. Yo ya me he estado mordiendo mucho la lengua.
Ya está bien.
Y ya está bien de morderse, ¿te
bien.
Parece?
Me parece muy bien. Además, me hace mucha ilusión estar aquí presente mientras lo anuncias. Así que, bueno, momento histórico en Madrid Trabaja.
Es que, claro, primero, daremos algunos detalles. Lo presentará nuestra compañera Erika Barreras. Pero vamos a estar todos los de la radio. O sea, ahí va a estar Chema, ahí va a estar Iria... José Hoyo, en algún momento le tendremos que hacer que aparezca. Jairo, que ya podemos decir por qué se ha incorporado Jairo, que habréis oído voces nuevas en las últimas semanas. Pues oye, pues por esto. Y yo también estaré. Entonces, bueno, pues que será Madrid Trabaja televisivo con el espíritu de este proyecto que nació hace 7 años en la radio pública madrileña. Ahí es nada, ya me he quedado tranquilo.
Buena noticia, ya pesas menos ahora.
Ahora ya peso menos, ya.
Qué guay.
Ya la lengua ya me puede cicatrizar porque me la he estado mordiendo y he sangrado. Y entonces pues ya está. Dicho esto, que las redes sociales van a seguir funcionando. Vamos a utilizar las mismas para la radio que para la tele, que así lo sepáis. Es. Así que toma nota.
LinkedIn, TikTok y Facebook, Madrid Trabaja, INX o Twitter o como queráis llamarlo, Madrid Trabaja OM.
Dicho esto, habrá ofertas de trabajo también en el programa de la tele, pero aquí seguiremos. Oye, que no nos marchamos de la radio, que de lunes a viernes vamos a seguir aquí de 3 a 4 con oportunidades de trabajo como la Bolsa de Empleo para Educadores Sociales en la Mancomunidad 2016.
Destinada a cubrir vacantes temporales en la plantilla de la Mancomunidad. Los aspirantes deberán disponer de titulación de diplomado o graduado en Educación Social o equivalentes, además del carnet de conducir tipo B y vehículo propio. El proceso selectivo se compondrá de un concurso de méritos profesionales y formativos y de una entrevista personal. Puedes inscribirte hasta él, casualmente, el 3 de mayo.
Mira, justo nuestro día. Hay una oportunidad de empleo para peón agrícola.
Se encargará de la recogida, clasificación y cosecha del espárrago verde en Segovia. No se necesita experiencia previa, aunque el candidato deberá ser ágil y contar con cierta resistencia física. El contrato que se ofrece es eventual, de una duración aproximada de un mes, con una jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por un sueldo de 1.500 euros brutos al mes, incluyendo pensión completa, alojamiento, comidas y transporte.
Hay trabajo para 2 embaladores empaquetadores.
Trabajarán en la zona de Humanes, Fuenlabrada y La Moraleja. Deberán contar con experiencia de al menos 1 año en el embalaje y la manipulación de mercancía, con el carnet de conducir tipo B y con vehículo propio. El contrato que ofrecen es temporal, a jornada completa, por un salario según convenio.
Y hay una oportunidad laboral para community manager.
El candidato se incorporará a una importante empresa relacionada con el ocio y el sector audiovisual. Se busca una persona con ingenio, sentido del humor y capacidad para crear un contenido dinámico, atractivo y original. Deberá tener experiencia previa en gestión de redes sociales y estar al día de las tendencias. Se ofrece un contrato fijo a jornada completa con una remuneración de 19.000 euros brutos al año.
Buscan conductor, mozo de almacén en Villanueva de la Cañada.
Para que se encargue del reparto de material, la recepción de mercancías y la preparación de pedidos. Deberá tener experiencia en puestos similares, carnet de conducir tipo B y el de carretillero. Tendrá un contrato indefinido a jornada completa por un salario de 1.700 euros brutos al mes.
Hay una oferta de trabajo para cocinar en Alcorcón.
La persona seleccionada se encargará de la preparación, aderezo y presentación de platos y la planificación de menús y cartas, entre otras funciones. No especifican si requieren que cuente con experiencia previa y trabajará de lunes a viernes con un contrato indefinido a jornada completa por un salario acorde al convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos de alguna de ellas, alguien de tu entorno lo hace, es muy sencillo. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web, los enlaces los tienes disponibles en las ofertas de empleo de este 24 de abril.
Es jueves, así que además, qué grande que con este nuevo formato, que además van a poder los oyentes de Onda Madrid también ver a través de la página web telemadrid.es. Nos vemos las caras, Ana y yo, que después de la pandemia siempre está muy bien, ¿verdad? El contacto físico, visual. Pero antes de nada, vamos a primero, Ana Gómez, buenas tardes, bienvenida a tu casa, que hoy nos recibes en tu casa, pero en tu casa laboral, pero que lo que queremos es, como siempre, atender esas consultas que nos hacen los oyentes a través del WhatsApp, que vamos a recordarlo, porque no tengo aquí a Chema ahora para recordarlo, pero ya me sobro y me basto yo, que es el 652-868099, 652-868099, o el correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Yo ya podía aprendérmelo, es que no me lo he aprendido en estos años.
No me digas que no te lo sabes.
No, si me llegas a decir que diga el teléfono de WhatsApp, el correo sí.
El correo facilito. También te digo, lo vamos todavía a facilitar más, porque estamos ahora con cambios y va a ser todavía más facilito en una o dos semanas, mucho más fácil.
Nos gustan las consultas.
Claro, y a los oyentes les gusta este espacio, porque nos escriben. Vale. Y creo que esta semana te han puesto en más de un apuro, ¿no?
Pues sí, las de esta semana tienen enjundia.
Sí, ¿no?
Yo quería agradecer y sobre todo... es un inmenso placer recibirte, como dices aquí, en esta mi segunda casa, que paso más tiempo, por desgracia, aquí que en casa, porque trabajo mucho y me hace mucha ilusión, Javier.
Bueno, pues a mí también me hace mucha ilusión.
Bienvenido.
Creo que este formato, además, va a ser como más familiar, nos va a permitir una charla un poco más tertulia que en otras ocasiones, ¿no? Siempre el teléfono, por más que tenemos bastante cercanía y afinidad, pero siempre el teléfono supone, ¿verdad?, una barrera.
Si funciona y a los oyentes les gusta.
Seguro que sí. Bueno, oye, vamos con las preguntas, si te parece. Dice uno de los oyentes que hasta ahora siempre que habían ido al médico, que no tenían que recuperar ese tiempo, siempre que pudieran llevar el justificante. Pero hay una persona de la empresa que ahora les hace recuperar las horas aunque lleves ese justificante. Dice que no tienen convenio propio, pero el colectivo es de consultoría y estudios del mercado. Dice que no aparece nada, pero que sí se puede cambiar de esa manera lo que sucede en esta empresa, ¿no?, con respecto a las visitas médicas.
Bueno, lo que el oyente creo que está diciendo es ese tiempo en el que el propio oyente acompaña a alguien al consultorio médico, o bien son cuando tiene que ir...
Cuando tiene que ir él. Yo entiendo cuando tiene que ir él, sí.
Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión? Lo normal es que venga en convenio colectivo, por eso nos ha preguntado. Y el convenio de consultoría, que aprovecho para decir, inciso publicitario, que acaba de salir el nuevo convenio, porque el convenio se esperaba, el de consultoría, desde hace mucho tiempo y ha salido en Semana Santa.
Ah, mira, justo.
Con efectos retroactivos.
Parece que lo hacemos por actualidad.
Bueno, nos ha venido muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, no se recoge en el convenio colectivo sectorial, que es el de consultoría. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Pues en las empresas a veces hay políticas,
costumbres,
o incluso viene en el propio contrato de trabajo que tiene este permiso, pero no puede ser el caso. Aquí estamos en lo que he muchas veces dicho de la condición más beneficiosa, pero no es una cosa sencilla, porque por el mero transcurso del tiempo disfrutando de esa condición no se convierte en un derecho adquirido, no. Es un tema de prueba. Con lo cual, como no sabemos muchos más datos, por defenderlo, a lo mejor cabe defenderlo.
Pero ya hay que buscarse un lío, una complicación, ¿no?
No es tan fácil conseguir la condición más beneficiosa. Por lo tanto, respuesta al oyente. La empresa podría exigirles la recuperación de ese tiempo.
Vale. Bueno, y la segunda dice que desde hace 5 años pusieron a un grupo de trabajadores a cuarto turno y en el tiempo del fin de semana que no está cubierto les agregaron una guardia no presencial con disponibilidad para la empresa. Tienen que acudir en menos de 30 minutos en caso de una llamada de emergencia en las instalaciones. Dice que esas guardias no las están cobrando. Uh-huh.
y que solamente les pagan el tiempo que están en la empresa. Es decir, si les llaman, les pagan, pero si no les llaman por estar pendientes, eso no les pagan. Entonces, le gustaría saber si haya establecido algún precio de la hora de guardia y en el caso que así fuera, ¿cómo puede reclamarlo a la empresa?
Es muy una pregunta de estas de enjundia que decía.
Yo creo que hemos comentado hasta alguna sentencia.
De estas, de guardias, sí, seguro.
Quiero recordar.
Porque es una cuestión complicada, pero no resuelta todavía. No tenemos normativa que hable de las guardias. Las guardias pueden ser presenciales, porque las tienes que hacer en el centro de trabajo, o estas que no son presenciales, que se llaman guardias localizadas, ¿no? En la que está el trabajador pendiente de si es llamado para atender una emergencia. Porque cuando tiene que atender la emergencia, está prestando servicios, por lo tanto se tiene que remunerar. Pero ese tiempo en el que está pendiente de la llamada, en el fondo, ¿qué es lo que entienden los tribunales? Pues todo siempre caso por caso, ¿no? En general, la regla general, que es tiempo que está el trabajador con libertad para organizarse su ocio, su vida privada, con lo cual no es tiempo de prestación de servicios y por tanto no se remunera. ¿Cuál es la excepción? La excepción es que sí que tenemos algunas sentencias que han dicho lo contrario, que es se tiene que considerar tiempo de trabajo, como si estuviese prestando servicios. ¿Y cuál ha sido los criterios de esos pronunciamientos? Como digo, son excepcionales, ¿eh? Pues precisamente el tiempo de respuesta, el mayor o menor tiempo de respuesta del trabajador a la llamada del empresario. En este caso nos han dado una pista, nos han dicho 30 minutos, 30 minutos. A mí personalmente me parece corto, pero quizás no lo es tanto para un tribunal. Lo digo porque no podemos decirle que es blanco o negro esta solución. Y luego también, evidentemente, es un tema de la prueba, bueno, para explicar muy gráficamente. Hay que demostrar que este trabajador y estos trabajadores que se ven con estas guardias, como digo, no presenciales, tienen para poder estar tranquilos y descansar, porque lo que subyace siempre es el derecho al descanso, a la seguridad y la salud, a los límites que hay con el tiempo de trabajo. Si lo gana en un tribunal, porque no creo que sea tan sencillo como para ir a la empresa y que se lo den, tendría que reclamarlo en un tribunal que le reconozcan ese derecho y además pedir acumuladamente la compensación, que nos dice qué precio hay por las guardias. Hay convenios colectivos sectoriales y de empresa que regulan esta cuestión y ponen una tarifa a la guardia. No necesariamente tiene que ser el mismo precio que la hora de trabajo.
Y además ahí, vamos, te lo digo porque yo personalmente tuve un periodo en el que hacía guardias también como periodista y a mí lo que me pagaban era un complemento.
Claro.
O sea, no tanto por hora, sino complemento, sí. Una especie de complemento de disponibilidad.
Efectivamente, es que se asimila al complemento de disponibilidad porque no estás trabajando, estás pendiente de la llamada.
Claro.
Entonces, muchos convenios lo regulan como un plus de disponibilidad. Algunos incluso le llaman guardias. Pero en el concreto caso de este oyente no nos da la pista del convenio, con lo cual yo intuyo que también lo habrá mirado y no vendrá nada.
Claro.
Pero subyace un derecho y además voy a decir una novedad. Y es que tenemos la Carta Social Europea que tanto hemos hablado, sí, en el programa con, sí, las indemnizaciones, pues aquí también tiene protagonismo. Porque ya está saliendo una nueva doctrina que viene a decir que en apoyo de la Carta Social Europea estas guardias localizadas deberían de considerarse tiempo de trabajo.
Bueno.
Así que ahí lo dejo.
Pues aquí lo vamos a dejar, porque ya sabes que enseguida volveremos contigo con más preguntas de los oyentes, muy pero bien. Ahora tenemos que hacer un pequeño alto en el camino aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y este jueves también hablamos del mundo del emprendimiento y además de un evento del que hemos hablado aquí, de un proyecto que pretende impulsar aquellas ideas, aquellos negocios que tienen que ver con el mundo de la ciberseguridad. El proyecto se llama CyberTalent, está impulsado por Incibe e Immune Technology y allí, en ese proyecto, nació una actividad emprendedora de un madrileño que se llama Adrián Sánchez, con el que vamos a hablar en los próximos minutos. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, primero, la verdad es que dedicarse al mundo de la ciberseguridad en España casi es una proeza, ¿no?
Sí, sí, es un trabajo que desde luego da un montón de oportunidades, así que yo estoy muy agradecido de tener la suerte de trabajar en él.
Bueno, ¿y cómo surgió el iniciarte en este proyecto de CyberTalent? Creo que habías pasado primero por Immune Technology, ¿no?
Sí, así es. Yo estoy en la Universidad de Immune Technology Institute y lo que tiene muy bueno, sobre todo, que a mí es lo que más me gusta, es que favorecen muchísimo el emprendimiento y tenían una colaboración con lo que has mencionado del programa CyberTalent de Incibe, que es un programa de incubación de emprendimiento, y desde ahí pude acceder porque me dieron la posibilidad. Uh-huh. Y es verdad que con mis estudios de ciberseguridad pues ya pude pivotar, montar mi idea y lanzarla adelante.
Y ahí nació BeSecure. Espero pronunciarlo bien, que yo el inglés, Adrián, te diré que no es mi fuerte.
BeSecure.
Bueno, pues cuéntanos en qué consiste la idea.
Pues BeSecure es una plataforma sobre todo de concienciación y formación del phishing. El phishing es un ataque de ciberseguridad que, para resumírtelo así y que se entienda fácil, básicamente lo que hace es que alguien se hace pasar por una persona, un remitente de confianza tuyo, para intentar conseguir que obtener unos datos tuyos o algún tipo de dato que le pueda permitir coger algo de valor de tuyo.
Uh-huh. Y esa labor entonces es de pedagogía más que de prevención, de, digamos, una fortaleza en torno o contra el phishing.
Nosotros es que al final un enfoque que me hacía siempre uno de los directores de Prosegur con el que estuve hablando es que al final en la ciberseguridad sabes que si quieren van a entrar, ¿no? Que nunca vas a estar lo suficientemente seguro, y nosotros partimos de la base de que el eslabón más débil de las empresas es el ser humano. Uh-huh. Entonces nosotros optamos porque la formación en este caso del eslabón más débil, el ser humano, en los ataques de phishing, que es uno de los más comunes que hay a día de hoy, pues creemos que es la mejor solución.
Bueno, esa solución al final también se tiene que convertir en algo monetizable, ¿no? Para que sea un proyecto emprendedor. Uh-huh. No sois una ONG, por así decirlo, ¿no? Aunque, aunque vuestro nacimiento pretende ayudar a los buenos en este caso.
Eso es justo. Nuestro objetivo es ayudar a los buenos y proteger a las empresas de que al final les estafen o les acaben robando datos, que al final es nuestra mayor prioridad, pero es verdad que también hay que monetizarlo y nosotros todos los programas digitales que implantamos en las empresas en sector educativo y para individuales que tenemos, pues sí que es verdad que los monetizamos, porque si no al final no sería sostenible a lo largo del tiempo.
Claro. Y a partir de vuestra participación en esta incubadora, ¿qué desarrollo habéis seguido como proyecto emprendedor?
Nosotros desde la incubación, sobre todo, teníamos la idea inicial y lo que teníamos es luego pues un equipo de profesionales en la ciberseguridad pues que nos ayudaron también no solo a pivotar en la idea, porque es verdad que la idea principal no era del todo esta, sino luego también en materia económica, en materia financiera, en materia legal, pues a tener las competencias como para poder montar una empresa y salir al mercado.
Uh-huh. Con lo cual todavía, digamos, que estáis en fase muy inicial, digamos, ¿no?
Eso es. Quiero ahora entender. Mismo, sí, ahora mismo estamos justo pues con todo lo que es ahora conseguir muchos clientes y a partir del tenemos ya negociado con varios colegios y sobre todo con sector educativo para el curso que viene tener la oportunidad de ya poder meter todo lo que son los servicios dentro del colegio.
O sea, ¿vais a ser un B2B? Es decir, B2B, sí, para que lo sepan los oyentes, que son empresas que nacen para prestar servicio a otras empresas, no a particulares, digamos, ¿no?
Sí, a ver, realmente nosotros tenemos un modelo que es B2B2C, porque sí. Al final, justo lo que decías tú, el B2B es a empresa, B2C a consumidor individual, que es como pues cualquier persona normal que pueda contratarlo, pero es verdad que tienes toda la razón que nuestro objetivo principal es el B2B porque a nosotros nos sale mucho más rentable todo lo que es implantar un sistema en una empresa o en sector educativo más que en una persona individual.
Y luego la posibilidad de escalar a través de la inteligencia artificial os facilita mucho la labor, ¿no? Porque evidentemente a partir de ahí los costes no van, como se entiende la escalabilidad en una startup, ¿no? Digamos que vais a poder crecer con bajo coste.
Justo, al final lo que nos permite también el hecho de ser digitales y tener todo toda la plataforma y todo lo que es nuestro servicio a nivel digital es que la escalabilidad es muy, o sea, tenemos una escalabilidad que es muy fácil y que se nos permite hacer muy fácilmente porque realmente la plataforma como tal yo la puedo distribuir a cuantos clientes como quiera que no me va a suponer ningún gasto más el hecho de tenerlo en 5, que tenerlo en 10, que tenerlo en 20, que en 1000. Entonces, en ese sentido, pues con la IA y aparte con toda la digitalización que tenemos, pues somos muy aptos a escalar sin problema.
Uh-huh. Digamos que nos comentabas que ya estáis en contacto con centros educativos para el curso próximo. No sé la respuesta de momento, porque también este tipo de cuestiones, cuando son relativamente novedosas, no tanto la ciberseguridad o el phishing como las medidas preventivas para no caer, no picar en el anzuelo, pues a lo mejor os cuesta al principio un poco, ¿no? Que entiendan qué es lo que les podéis ofrecer.
Justo. Además es que te has metido en uno de los temas que entre nosotros, yo en la incubación hablaba un montón con otras personas que tenían empresas y dice lo más difícil es hacer entender el riesgo que corren, porque el problema de la ciberseguridad es que muchas veces la gente a falta de enfoque no entiende que en el momento en el que caigas ya es tarde, en el momento, claro, en el que te hackeen ya tienes el lío encima. Entonces nosotros pues intentamos siempre respaldar con muchos datos que hacen ver la gravedad que puede llegar a tener el tener una pérdida de datos, pues hacerles conscientes de a lo que enfrentan si muchas veces deciden no formarse o deciden no ser precavidos en ese sentido.
Hombre, de todas formas, es que, por ejemplo, estoy pensando que, entre comillas, uno de vuestros rivales es el propio INCIBE, ¿no? Porque también desde allí se ofrecen cursos, por ejemplo, para empresas, para pymes. para mejorar la ciberseguridad. ¿Qué aportáis vosotros? Que además los cursos de INCIBE son gratuitos, con lo cual, para que se justifique el pago a vuestra solución, tenéis que aportar un extra, ¿no?
Sí, bueno, la primera diferencia que tenemos es que estamos enfocados en materia de phishing. Es verdad que INCIBE proporciona ciertos cursos, incluso alguno de hacking, tiene algún curso del estilo, pero es verdad que no están enfocados ni mucho menos a la solución que nosotros damos. Uh-huh. Es verdad que el sector, la ciberseguridad es común, pero luego el enfoque y lo que hacemos realmente es totalmente distinto y por eso realmente somos hasta un complemento y hemos estudiado con ellos muchas veces ser una solución que ellos ofrezcan.
O sea que se convierten en vuestros aliados, no en vuestros rivales, digamos, ¿no?
Eso es.
Bueno, de cualquier manera, ¿ya tenéis todo montado, la infraestructura tecnológica y demás?
Sí, la plataforma está todo ya estructurada y todo lo que es el servicio está estructurado. Lo que nos falta es ahora poder comercializarlo, escalarlo y lanzarnos al mercado.
Claro. Bueno, pues tendremos que estar pendientes, Adrián, y volverte a llamar ya el año que viene a ver si por estas fechas te llamamos y a ver si se han vencido todas las dificultades que tiene cualquier proyecto, no solamente el vuestro, para empezar, ¿no? Para abrirse camino y para que la gente entienda que existe esa necesidad y que vosotros además podéis apoyarles en esa necesidad, ¿no? que tiene. Y desde luego, con lo del phishing, has hecho muy bien en explicarlo y yo te agradezco mucho que hayas hecho la traducción simultánea, que aquí la buscamos, pero creo que hay palabras ya que creo que entendemos la mayor parte de los ciudadanos, por desgracia, porque o hemos tenido alguna experiencia o tenemos alguien en nuestro entorno que la ha tenido, con lo cual es algo muy habitual. Ya digo, por desgracia. Así que, Adrián Sánchez, mucha suerte y lo dicho, te seguimos la pista a ver cómo van las cosas, ¿vale?
Pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad y nada, un abrazo muy fuerte.
Y de nuevo estamos con Ana Gómez, presidenta de Snala. Creo que al principio, con el cachondeo de estamos en tu casa, no lo hemos dicho, es la Asociación Nacional de Laboralistas, que agrupa tanto a abogados como a graduados sociales. Hace mucho que no lo citábamos y mira, ya que hemos hecho esta pequeña pausa que nos ha servido o me ha servido a mí para recolocar mi cabeza un poco, pues aprovechamos y lo contamos. Y es vocal, presidenta de la sección laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Bien,
eso. Sí. Pues vamos a con las siguientes preguntas, si estás preparada.
Venga.
Okay. Pues hay una oyente, que creo que era una, que dice que en febrero del 2024 le hicieron un contrato de sustitución de una persona que estaba en baja. Uh-huh. Entonces, esa persona ahora ha pasado a tener la incapacidad total, ¿sí? Pero la empresa le mantiene el contrato de sustitución, no le ha hecho ningún otro tipo de contrato. Entonces, quiere saber si es legal o no es legal.
Claro, pero es que la gente piensa que la incapacidad total extingue el contrato de manera automática. Y hay un artículo en la ley que es el 48.2 del estatuto, que dice que si la seguridad social atisba que esa persona puede mejorar y, por tanto, volver a tener capacidad para trabajar, es decir, que es revisable, entonces es un supuesto de suspensión del contrato. Con lo cual, se mantiene la reserva del puesto de trabajo y esa es la causa que legitima o que da validez al contrato de sustitución. Yo creo que esa es la razón por la que a esta persona
le han mantenido
ese contrato de sustitución, porque legítimamente se puede hacer.
O sea que es legal, con lo cual que en ese sentido lo sepa.
Máximo 2 años.
Esa
situación de prórroga de la suspensión del contrato, porque está en esta situación de revisión, es máximo 2 años.
Pero desde que le conceden
la
incapacidad.
Desde que le conceden la total.
Correcto, pues que se puede averiguar cuando ha empezado la incapacidad, pues que eche cuentas de los 2 años y en ese tiempo a ella se lo tienen que cambiar. Y luego la siguiente, bueno, es una persona que básicamente quiere saber si puede reducir la jornada laboral para atender a su madre de 84 años de edad. Yo creo que lo resumimos. Tú has leído el resto de detalles que ella sí. nos facilita en la pregunta, pero más o menos con eso puedes comentar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, es uno de los supuestos que está en la ley para pedir a la empresa la reducción de jornada. El cuidado de un familiar que no se puede valer por sí mismo, no tiene un trabajo, como es esta persona mayor de 84 años que necesitan los cuidados del oyente, ¿no? Entonces, esta reducción nos preguntaba si podía ser de 1 hora al día. Efectivamente, está dentro del abanico que dice la ley, pero la oyente o el oyente, no sé si es femenino o masculino, nos indica que, claro, ahí en esa empresa muchos están en situación de reducción de jornada y sí, la empresa le puede poner algún obstáculo. Y además, ella o el oyente plantea un nuevo horario, que está en su derecho de decírselo a la empresa, pero pasando de una jornada partida a una jornada continuada, saliendo a las 3 y no haciendo la pausa de la comida. Y ahí está el problema, Javier, porque la ley pone un límite al derecho que tiene un trabajador a pedir este tipo de reducción e incluso proponer el nuevo horario, y es que tiene que ser dentro de su jornada ordinaria. Y ya ha dicho el Tribunal Supremo
que no se puede
en España
cambiar.
Que no puede un trabajador, por la vía de la reducción, pasar de un régimen de jornada partida a una jornada continua. Pero sí puede haber una solución, y es pedirlo no vía reducción de jornada, sino adaptación de la jornada del 34-8. En esos casos, la empresa tiene un deber de negociar de buena fe. Se abre un periodo de negociación, mínimo 15 días naturales, salvo que el convenio prevé a otro plazo, y ahí la empresa, evidentemente, le va a decir a la trabajadora, intuyo que es trabajadora porque la mayoría lo piden las trabajadoras, sí. Podría ser un hombre, ¿eh?
Sí.
Entonces, lo que le puede argumentar la empresa es, oye, tenemos problemas porque aquí no tenemos trabajadores que puedan hacer este servicio de recepción por las tardes, que es concretamente lo que hacía el oyente. Entonces, yo creo que al final, si hay discrepancias, hay que decirle al oyente que acabará en los tribunales y que será un juez.
Y que tendrá que defenderlo.
Pero es verdad que la interpretación judicial es siempre más favorable al trabajador que a la empresa en estas cuestiones. Porque hay un derecho constitucional de fondo, que es la protección a la familia,
claro,
que prima más que los intereses empresariales.
Uh-huh.
Hay sentencias de todo tipo y condición. Hay sentencias que dan la razón a los trabajadores, aunque las empresas digan que no tienen otros recursos. Y al final vienen a decir, oye, pues usted empresa tendrá que contratar a más personal.
Uh-huh.
Pero el derecho constitucional a cuidar a la familia o a cuidar de los hijos prevalece sobre la libertad de empresa.
Claro. Bueno, pues hasta aquí las consultas, pero enseguida vamos a comentar noticias que siempre nos dan pistas de novedades en las relaciones entre empresa y trabajador. Y un jueves de cada mes visitamos, aunque sea con la imaginación, porque ya sabéis que la radio tiene ese componente de imaginación tan interesante y que nos permite movernos sin despegar nuestras posaderas del asiento por ejemplo, las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Hay 42 en la red y de ellas muchas especializadas en sectores específicos. Y queremos saber qué oportunidades en genérico gestionan desde esas oficinas, pero también ofertas de empleo concretas de cada momento. Y hoy vamos a visitar la oficina de empleo de Ciudad Lineal y estamos en contacto con la directora de la oficina, que ya hemos tenido aquí en el programa en más de una oportunidad, Amaya de la Fuente Sainz. Amaya, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte, Amaya.
Igualmente.
Hacía tiempo que no hablábamos, aunque has estado en este espacio en más de una oportunidad. Pero bueno, siempre es bueno reencontrarse
Y además sí, con la actividad que tenéis en Ciudad Lineal, que bueno, para empezar es un distrito enorme, con lo cual ahí tenéis mucha gente de la que ocuparos.
Sí, eso es verdad. Tenemos una población bastante interesante, con muchísimas posibilidades. Y bueno, por eso mismo nos hemos especializado, sido de las oficinas que nos hemos especializado, en nuestro caso en concreto, en alimentos frescos, porque veíamos que, bueno, es un sector que tiene poco relevo generacional y es una buena oportunidad de aquellas personas que quieran buscar un oficio con proyección y posibilidades de promoción.
Fíjate que este martes hablábamos con Fedepesca, la Federación de Empresas de Pescadería, que nos hablaban del drama. Hablamos de pesca, pero otras veces hemos hablado con Fedecarne en situación parecida y con otras profesiones de alimentos frescos. Nos comentaban, fíjate, Amaya, y conviene, aunque lo hemos comentado recientemente, pero yo en estas cosas no me importa ser pesado, que hay negocios de pescadería que cierran siendo súper rentables porque no encuentran relevo generacional.
Justamente. Nosotros con Fedepesca que hemos estamos en contacto habitualmente y hemos hecho alguna que otra actividad con ellos. Y sí, se encuentran muchas dificultades para que estos negocios puedan seguir adelante. Así que nosotros nos pusimos manos a la obra y bueno, pues buscamos un poco perfiles en ese sector, ya sea de pescadero, de carnicero, de charcutero, de frutero.
Sí.
En ocasiones buscamos gente que tenga experiencia porque para algunos puestos se requiere, pero en muchas otras ocasiones las empresas están tan desesperadas,
claro,
que buscamos gente simplemente que quiera, que esté interesada en este sector y que quiera formarse en alguna de estas ocupaciones.
Bueno, no sé si seguís teniéndolo, pero yo recuerdo incluso alguna colaboración con alguna empresa de grandes superficies comerciales que organizaban el curso prácticamente para a continuación ofrecer trabajo a la persona que lo terminase de manera positiva, ¿no?
Casi todas las grandes empresas, sobre todo superficies, o sea, de grandes superficies de comercio y demás, trabajamos con ellos de esta manera. Ahora mismo acabamos de terminar una oferta con el Corte Inglés, con su escuela de oficios, donde nos requerían personas que no tuvieran experiencia para ofrecerles una formación ya con el contrato de trabajo, la formación un par de meses y luego ya pues el puesto de
el
trabajo.
El contrato de trabajo. Y luego, además, hay que explicar a Maya, vosotras que desde la oficina de Ciudad Lineal tenéis contacto con estos sectores, que estamos hablando de unos sueldos, porque hay otras veces que otros sectores que también necesitan trabajadores, los críticos dicen, es que pagan muy mal, es que tal, es que los horarios, en fin, aquí se paga precisamente porque faltan profesionales. No te voy a decir que ningún pescadero, carnicero, frutero se vaya a hacer rico, pero para vivir holgadamente le está.
Sí, son sueldos que igual en un momento dado, sin experiencia, los salarios van incrementándose con el tiempo, pero como en muchos casos ya nos piden gente con experiencia, gente profesional, pues pueden empezar a trabajar con un salario bastante digno.
Claro.
En cuanto a condiciones de trabajo, pues bueno, pues dependiendo de un poco si trabajas para un autónomo o si trabajas para una gran superficie. Pero sí, o sea, tenemos un poco. Lo bueno de este sector es que te puedes ajustar, porque tenemos desde jornadas completas, jornadas parciales, jornadas de mañana solo, jornadas continuas. Sé, creo que puede ser una buena oportunidad.
Hombre, y luego un crecimiento profesional, porque aunque empieces con un autónomo y empieces cobrando poco, pero como hay muchas oportunidades en el mercado, puedes prosperar, ¿no? Porque sí que notaréis, Amaya, en la actividad de la oficina de Ciudad Lineal, pero en cualquiera de las otras 41, que ahora mismo esto que llamamos de mejora de empleo, que también tiene que saber la gente, que se pueden inscribir como mejora de empleo, quiere decir que aunque estén trabajando se pueden inscribir para mejorar, ¿verdad? Para encontrar oportunidades mejores.
Nosotros, de hecho, hay pocas personas disponibles para el empleo en desempleo que cumplan, pues bueno, con la antigüedad de uno de estos puestos. Entonces, lo que sí que trabajamos es con personas que están ocupadas, pero que quieren cambiar el sector, pues por mejorar sus condiciones.
Vale.
Entonces, sí, efectivamente, animamos a todas aquellas personas que quieran mejorar y cambiar de profesión.
Bueno, esto es interesante que se sepa, y luego que ahí, como tú decías, a través de ese acuerdo con el Corte Inglés, pero también se organizan cursos en Mercamadrid, que también es una fuente de captación de talento, de alimentación de frescos. Y allí además trabajo por turnos, incluso redundando lo que tú comentabas, ¿no? La flexibilidad de las condiciones que se pueden adaptar a las circunstancias de cualquier persona.
Nosotros siempre, a cualquier persona que esté buscando empleo porque esté en desempleo o que quiera cambiar de sector, quiera mejorar sus condiciones de trabajo y esté trabajando, siempre le recomendamos que acuda a la página de la Comunidad de Madrid, que solicite cita en la oficina que mejor le convenga, ya sea por cercanía o por lo que considere, y venga a inscribirse. Allí ya va a recibir información acerca de todos los servicios que disponemos. Le van a contar, aparte de nuestra especialización, pero de también de otras especializaciones que tenemos en otras oficinas de la red de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues trabajamos bastante en red, con lo cual, aunque no residan cerca de nuestra oficina y residan en otra población, pues se le va a informar acerca de todo esto. Nosotros, de todas maneras, en nuestra oficina sí que hacemos búsquedas en nuestra base de datos de toda la Comunidad de Madrid.
Es
y
que,
tenemos enseguida...
perdóname, sí. Amaya, perdona que te interrumpa, porque aprovechamos esto de las búsquedas en vuestra base de datos para insistir en lo fundamental que es que cualquier persona que nos escuche y que diga, oye, pues yo quiero trabajar de carnicero o carnicera o frutera o pescadera, se tienen que inscribir con esa categoría profesional para que los encontréis en esas búsquedas.
Eso es muy importante, que manifiesten en su oficina de empleo que quieren trabajar en alguna de estas ocupaciones, en alguno de estos puestos. Y nosotros, haya en ese momento o no una oferta disponible, solemos contactar con ellos para saber si están disponibles, qué perfil tienen. O sea, hacemos como otra especie de mini base de datos de las que podemos ir informando de todos los temas que puedan ser de interés, de formaciones que puedan ir saliendo, de especialidades que puedan ir encontrando, de ofertas con las que colaboramos, con otras que igual colaboramos indirectamente. Y sí, la verdad es que es una forma de trabajar, porque ya te digo que no hay tantas personas interesadas.
Claro.
Y que a día de hoy, igual por desconocimiento.
Y como tú decías, cuando una empresa de repente busca a alguien para cualquier profesión de esto que se llama frescos, y lo buscas sin experiencia, pues ahí, si tú has puesto que quieres dedicarte a una de esas actividades, pues te pueden como mínimo llamar, luego ya veremos, ¿no? Sí.
Exactamente. Entonces, si alguien viene a la oficina, quiero inscribirme de carnicero, no tengo experiencia, pues nosotros le vamos a contactar porque probablemente cuando salga una formación de carnicero se la vamos a ofrecer.
Claro, claro.
Y mientras sale, a lo mejor, pues algún otro puesto, que en ocasiones nos piden gente sin experiencia.
Por eso,
también,
por eso
digo. Digo, porque es difícil encontrar.
No, y además, hombre, como aprendices, muchas veces, ¿no?
Sí, claro.
O sea, quiero decir, aprendices, que la figura como tal no existe y te tienen que pagar un salario, pero que bueno, yo creo que también las empresas. Están dispuestas, ¿no? Cuando hay falta de personal, a decir,
están
bueno, pues tenemos un poquito más de paciencia, que vayan aprendiendo y demás. O sea que,
sí, exactamente. Bueno. Incluso a veces nos contratan pues otros perfiles como cajeros o reponedores, y luego cuando ven que esa persona funciona bien,
sí,
pues también dan la propia empresa ofrece la formación, corre a costa de la propia empresa para formar a ese personal. Sí, es una buena oportunidad, es un buen momento para si alguien puede tener interés o curiosidad sobre estas ocupaciones, pues que acuda a su oficina y lo manifieste.
Amaya de la Fuente, un placer como siempre y hasta la próxima.
Pues un abrazo fuerte, Javier, para ti y para todos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Tienes humedades, filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Pues mira, en esta última parte del programa siempre analizamos con Ana Gómez algunas noticias del ámbito laboral porque nos dan pistas sobre derechos que podemos reclamar si fuese necesario. Así que Ana, ¿estás preparada para que encaucemos?
Vamos a ver.
Bueno, primero del Supremo, que esto ya son palabras mayores, si citamos al Supremo, que dice que una enfermedad común agravada en el trabajo puede declararse como accidente laboral. Es decir, alguien tiene una enfermedad, pero como consecuencia de estar trabajando sufre un empeoramiento. Y esto proviene de un trabajador que padecía molestias desde 2011 en el bíceps de su brazo derecho, y el 28 de abril de 2017, o sea, 6 años después, fue diagnosticado de rotura de bíceps braquial derecho, que se agravó ese problema. Entonces dice que experimentó en el trabajo un tirón muy fuerte en su brazo derecho mientras se encontraba, como decimos, trabajando a la rueda de un coche, y eso fue lo que hizo que él reclamase el asunto como enfermedad, como accidente laboral. Entonces, ¿esto es novedoso o el hecho de que el Supremo ponga un poco de orden en este asunto no sirve a los demás, aparte de a este señor?
Empiezo por lo último. El hecho de que el Supremo ponga algo de luz siempre es bueno, porque da seguridad jurídica.
Claro.
Pero no es una novedad, no es una novedad. En estos casos hay muchos. La ley, además, es bastante clara que si tú sufres un accidente en tiempo de lugar de trabajo, hay una presunción de que es por contingencia profesional, que no es una contingencia común. Y esto es lo que ocurrió en este caso. Entonces, ese accidente que tuvo el trabajador, que me dio un tirón, se produjo en tiempo y lugar de trabajo, con lo cual ya da de suyo que es contingente profesional. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mutua en este tipo de juicios? La mutua tiene que desvirtuar que hay una interrupción del nexo causal, es decir, que no tiene nada que ver el trabajo con el accidente. Y eso es lo que no se produjo en este caso.
Claro.
Pues el Supremo viene a decir, bueno, me tengo que ratificar en mi doctrina.
Claro.
Aquí hay una presunción de laboralidad como un libro. Otra cosa es que ustedes hagan el trabajo de trabajo.
Por el hecho, entiendo, del tirón.
¿De
al ser un tirón provocado por el trabajo, por mucho que tú tengas una dolencia previa, lo que hace es grabarla. Y luego teníamos que estrenar una sección.
¿Cuál?
De caras, ¿no? De gente con cara. Digo, una rapier.
Pues sí, es evidente, no sería
en
uso.
En los dos lados, es decir, digamos que dueño de una empresa o jefe de una empresa, sí, y también trabajador. En este caso nos referimos a trabajador.
Bien.
Un trabajador que se pidió la baja por ansiedad laboral y se fue de senderismo a los Picos de Europa.
Era una chica.
Era una chica al más. ¿Y esto, el detalle de la chica, es importante o no?
No, pero bueno, es que me ha llamado la atención tu sexo, ¿no? Trabajador.
Claro, pero
porque que carezca por parte de los hombres.
He leído, claro, pero es que he leído aquí
y me parecía más trabajador, pero bueno, es verdad que leyendo el tema es además... Pero fíjate los sesgos, la información, que es de... ¿Qué periódico? Pues ahora mismo no lo tengo. Ah, de las.com. Dice técnico de farmacia, no dice técnica de farmacia. Pero bueno, en cualquier caso, faltó 3 días consecutivos al trabajo sin causa justificada y luego terminó diciendo que tenía una ansiedad y que por eso no había faltado. ¿Cómo?
Bueno, por lo que he leído de la noticia, esto no es supremo, esto se ha quedado en Tribunal Superior de Justicia, llegó al Tribunal Superior de la Comunidad de, creo que Castilla y León. Y entonces este caso es que la trabajadora estaba con una baja,
sí,
efectivamente por un tema psicosocial, ansiedad. Y entonces pues ponen un detective, tengo entendido que fue así.
Sí.
Y entonces él, el detective... descubre que la trabajadora estaba haciendo senderismo y no solamente ruta de senderismo, sino atendiendo unos cursos. Unos cursos de cursos de senderismo.
Sí, 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 sí. De senderismo y de tal, ¿no?
Pues claro. Eso a los ojos del Tribunal Superior fue despido procedente automático.
Claro. No, no, y además es que por engañar más que nada, ¿no? Porque, hombre, la verdad es que también a veces hemos hablado de otras veces que les han pillado en una discoteca y eso, sin embargo,
efectivamente,
valía, ¿no?
Pero sí que no se puede beber alcohol estando debajo médica. Podrías estar bailando en la discoteca, pero no bebiendo alcohol.
O sea, si te pillan bebiendo alcohol, mal.
Mal. Pero mira, el senderismo, pero no era tanto porque estaba haciendo senderismo en la moto. Sino que está vendiendo un curso.
Claro. Bueno, pues Ana, que hasta aquí hemos llegado por este jueves, pero que te esperamos la semana que viene, ¿no? La semana que viene es 1 de mayo y qué mejor manera de celebrar el 1 de mayo que dándote vacaciones.
Gracias.
Bueno, recordaremos, porque cuando te damos vacaciones lo que hacemos es recordar preguntas de otras semanas que has atendido, pues para que los oyentes sigan un poco con la costumbre de los jueves. Es el día en el que Ana Gómez y Asnala nos ayudan con aquellas dudas que tenemos. Así que hasta la próxima, a la vuelta del puente, del macropuente. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Seguro que estábamos hablando de los boomer. Yo en esto ejerzo de boomer, a mucho orgullo. Me gusta la copla y yo creo que esa es una característica que a muchos boomer, no a todos, porque hay gente que no le gusta, pero yo creo que nos une.
Apoya en el quicio de la mansevía, mira, va a encenderse la noche de mayo.
Chema, tú a esta señora no la has llegado a escuchar hasta hoy mismo.
Hasta este preciso instante, pero me está gustando de momento. Lo que llevo hasta ahora me gusta.
Bueno, esta es una copla de las de toda la vida. Esta es... Y quien la canta, la gran señora, una de las grandes señoras, doña Concha Piquer. Que además, fíjate, yo te recomiendo... Y José, yo que tú... La empezaría de nuevo para que la disfruten los oyentes en la medida de lo posible con la intro. Simplemente recomendar a Chema y a otra gente de la generación Z e incluso Millennial que vean también las películas de Imperio Argentina, de Concha Piquer, porque los grandes musicales cinematográficos de nuestro país los hicieron ellas. Después, pocas veces... En los 60 hubo alguna cosa con Concha Velasco, con Manolo Escobar y demás, pero pocas veces el género musical en el cine español se ha distinguido por tener mucha presencia, ¿no?
Apuntado lo tengo ya.
Venga, pues os dejamos con Concha Piquer. Hasta mañana a las 3 de la tarde.
Apoya en el quicio de la mansevía. Mira, va a encenderse la noche de mayo. pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta para hacer caballo cerrada me das candela y yo te dije gaché. Ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos.